Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Javier Alejandro López Alejo, Miguel Camilo, Francisco Javier Mendoza Chávez, Daniel Estrada Correa, Oscar Hernández y César Sánchez Carmona. Pedo banda, sean bienvenidos al episodio 352 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea Rafa y Adrián. A ver Adrián, vamos a empezar contigo, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, pues fuimos al evento de Final Fantasy 14.
Shadowbringers.
Sí, Shadowbringers, parte de la banda estuvo ahí también. Uh-huh. Nos pasamos bien, por lo mismo también, de hecho ya estamos jugando Shadowbringers.
Sí.
Yep. No les puedo decir cuál juego estoy jugando ahorita. Otra parte de Shadowbringers, obviamente.
Sí.
Y bueno, salió la reseña de Bloodstained. Uh-huh. Witcher of the Night. Salió justamente el viernes.
Así es.
Que es cuando estamos grabando este desmadre.
Sí.
Entonces, pues, estamos jugando Bloodstained. Y también Fórmula 1. Espero que la próxima semana ya esté el video. Ya acabé todo. Ya acabé de grabar y demás. Falta hacer el guión. No va a ser una reseña larga, va a ser una reseña muy, pues, no me gustaría decir la palabra técnica, pero ya no voy a explicarlo del modo carrera así a fondo y eso porque ya lo he hablado.
Ya existen.
No, aparte ya lo he hecho como 7 veces. Uh-huh. Bueno, 7 no, pero sí como 3. Entonces, va a ser como va a enfocarse más en los agregados nuevos, entre uh-huh. ellos la Fórmula 2 que trae incluido el juego, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece que es todo.
Está bien. Muy bien, tú Rafa, ¿qué anduviste haciendo esta semana?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuve con ustedes en el stream de Hat in Time.
Uh-huh.
Estuvimos jugando eso un ratito y pues mucho Bloodstained. Estuvimos jugando Bloodstained, pero ahora me tocó grabarlo a mí.
Sí, tú eres entonces, el que los juegas más rápido.
Sí, yo soy más o menos el que lo juega, más o menos porque yo sí, sí soy el que más experiencia tiene en esos juegos, por así decirlo. Pero yo sí me entretengo mucho. La verdad es que disfruté mucho Bloodstained. Quizás mucho más de lo que pensé que lo iba a que me iba a gustar.
Eso siempre es grato, ¿no?
Sí, siempre es grato, porque yo una vez les dije durante un stream que si me preguntaron que si estaba muy emocionado por Bloodstained y mi respuesta fue como que no tenía ese deseo de jugar el otro Metro Igavenia, y ya que lo estuve jugando fue así de, ¿sabes qué? Sí extrañaba esto. De alguna forma sí lo extrañaba. Entonces, pues sí, estaba muy bueno el juego. Nada más que hay que limpiar un poquito esos bugs.
A mí no me pasaron tanto, de hecho. Entonces, sí. Depende, supongo, que también del rig.
Sí.
¿Qué pasó?
No encuentro el footage.
Ah, sí.
Les juro que había un bug aquí. Hello, my baby. Hello, my honey.
Eso te pasa.
Bien.
That's what you get.
Yo lo que estoy haciendo también es jugar Bloodstained. El juego está bastante padre, es bastante sólido. Uh-huh. Es un buen juego de Igavenia. También un poquito de Nier Automata en Steam. Y algunas cosillas extras también ya para futuros videos. Uh-huh. También esta semana ya por fin salió mi mini reseña de Observation. Ese juego que ya les había comentado en el podcast pasado. Que es una perspectiva interesante de un típico juego de aventura y resolución de acertijos, donde en lugar de ser un miembro de la tripulación de la nave que se pierde en el espacio, tú eres la inteligencia artificial que tiene que ayudar a los tripulantes a resolver el problema. Entonces cheque la banda si les gustan estas cosas, que sean como que tengan como giros interesantes. Observation es una muy buena opción. Solo está disponible en PlayStation 4 y en la Epic Store, pero bueno, ténganlo en cuenta nada más. Y pues sí, no hay mucho más que decir. No he jugado particularmente otras cosas más allá de Shadowbringers también que he estado jugando. Entonces, ya. Yeah. Pasando a los anuncios regulares del podcast, banda, tuvimos sección de cine esta semana. Esta Sam hizo una compilación de cine asiático por si quieren ver algún tipo de película de ese continente que tenga algunos buenos directores, generalmente sacan buen trabajo y luego no tiene tanta difusión como debería. Entonces, por favor, chequen las recomendaciones que tiene Sam para ustedes de cine asiático. Es la cuarta que hace particularmente. También avisarles que esta semana Banda va a haber un concurso, una pequeña dinámica en Twitter para ver quién se puede ganar unas copias, unas... No, un código.
Llaves,
keys para el beta cerrado de Ghost Recon Breakpoint, que va a ser en septiembre, del 5 al 8 de septiembre, pero esta semana Ubisoft muy amablemente nos proporcionó unos códigos, entonces vamos a ver quién se puede llevar los códigos para que puedan participar en la beta y lo puedan probar antes que nadie.
Estén listos,
yeah. Banda, probablemente sea el martes el día que se haga esa dinámica, así que anden al pendiente con sus colecciones de juegos de Tom Clancy
Breakpoint,
porque igual les pedimos una fotito rápido con el celular o algo así. Entonces, pues sí, estén ahí atentos, banda, por si quieren jugar Ghost Recon Breakpoint en su beta cerrado. Muy bien, y bueno, creo que sería todo con respecto a los anuncios. Va a ser una semana, esperemos que tranquila, que no haya mucho movimiento en cuanto a situaciones, más allá de contenido que regular que siempre tenemos. Entonces, pues estén atentos, banda, el verano sigue dando y dando. Por eso salió reseña el viernes de Bloodstained, así que yeah. ¿Quién sabe qué pasa esta semana?
¿Quién sabe qué pase?
Muy bien, pues bueno, eso sería todo con respecto a las introducciones, banda, así que vámonos al sillón. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Tenemos algunas notas con respecto a algunas cosas que han dicho compañías y algunos cambios para Latinoamérica, pero empecemos con Epic, en nuestra recurrente sección de la Guerra Civil de PC. hubo otro avance con respecto a la situación de Shenmue 3. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
¿Qué pasó? Bueno, pues como saben, Shenmue 3 se volvió exclusiva de Epic cuando había prometido que iba a salir en Steam. Ya la gente pues estaba esperando recibir sus llaves y pues Nanai, que básicamente Steam se lo llevó, Epic se lo llevó, y con ello pues las esperanzas de una llave para los que estaban esperando el juego ahí. Entonces la gente pues enojada justificadamente pidió un reembolso, porque lo que hizo ISNET, que son los desarrolladores, les ofrecieron un código para PlayStation 4. Ajá, en todo caso decirles, bueno, pues espérense un año, ¿no? Va a llegar a Steam en un año, fuck you. O sea, y los mandaron a la verga y les dijeron, no, yo quiero mi reembolso. Lo que ocurrió es que ni ISNET ni Deep Silver
tenían el dinero
para dar los reembolsos. Entonces, ¿qué pasó? Que Epic metió las manos, Epic le entró al quite para ofrecer los reembolsos a la gente que... quería su versión en Steam y que obviamente no la va a obtener si no está dentro después de un año. Entonces, Tim Sweeney.
Personaje recurrente en esta sección.
Anunció en un tweet que los reembolsos van a salir del bolsillo de Epic para que no se reduzca el presupuesto de ISNET. Porque recordemos que esto fue parte crowdfunding.
Sí.
Una parte muy significativa fue crowdfunding. Entonces, si tuvieran que dar de vuelta pues esos reembolsos, pues se quedan sin el presupuesto que lo impulsaron a que usaron para hacer el juego en primer lugar. Entonces, pues bueno, Epic va a absorber ese gasto. Está bien que a la gente se le vaya a regresar su dinero, pero también Tim Sweeney hizo otro comentario que está... Escúchenlo. Levanta muchas banderas rojas. Porque dijo, en adelante, cuando juegos futuros que hayan ofrecido recompensas en otras tiendas de PC a las personas que les hayan dado dinero de patrocinio, crowdfunding, que a las personas que hayan hecho crowdfunding con ellos se vuelvan exclusivas de Epic, nos coordinaremos con nuestros colegas de las otras tiendas para asegurar la disponibilidad de las llaves de antemano o garantizaremos un reembolso completo. Básicamente diciendo, esta no es la última vez que lo vamos a hacer.
Pero no se preocupen, les vamos a dar el dinero.
Les vamos a dar el dinero si ustedes cayeron. Básicamente. Qué mierdero. La neta, este sí es un verdadero... una montaña de mierda.
Sí, fue una situación bastante extraña que nada más sucedió 6 meses antes de que saliera el juego. Pero bueno, por lo menos la gente que pidió su reembolso va a tener su dinero. O sea, no sí. es la situación ideal. Indudablemente, ojalá también pudieran tener su juego en Steam, aunque fuera nada más para esas personas, por ejemplo.
Pues como que pasó con Metro.
Ajá, sí, más que nada porque ellos lo ellos hicieron el apoyo. El crowdfunding es... Estás pidiendo que te den dinero por mera confianza. Uh-huh. Nada más, es lo único que estás ofreciendo en ese momento. Y cuando haces una movida de tapete como esta, pues no solo arruinas la poca la confianza que la gente tenía en ti, uh-huh. sino que la arruinas para proyectos similares.
Sí. Entonces, sí, sí, sí. pues... Es una situación muy rara. Pero sí. sí. Ahí andamos.
Team Sweeney, hermano.
No, Team Sweeney.
Epic anda haciendo muchos movimientos, pero Steam sigue
impávido. No, Steam sigue... Esos cabrones también me sacan mucho de pedo. ¡No hacen nada!
Ah, por ejemplo, había... Creo que la vez pasada lo comentamos o no lo dijimos muy bien. Por uh-huh. ahí había visto comentarios que si teníamos algún dato realmente fehaciente de que Steam fuera la plataforma más cara que le cobra a los developers. Y sí, ahorita los últimos reportes que se tienen es que Steam te cobra el 30% de las ganancias de tu juego siempre y cuando no superes cierto número de ventas.
Sí, sí, no
si, superas, si superas cierto número de ventas, baja 25%.
Es bastante de todas maneras.
Es bastante.
De todas maneras, es una
Nintendo,
tajada.
Microsoft y Sony cobran el 20%. Uh-huh. Los tres, ese es el reporte que se tiene. Y ahorita uh-huh. Epic, de hecho, es la plataforma más generosa en ese sentido porque cobra nada más el 12% a los developers de su presupuesto de ganancias para poner su plataforma ahí. Entonces,
suponemos que el más caro, obviamente, es alguno de móvil.
Es posible, o sea, pero es bueno, posible que la Google Play, pero estamos hablando de plataformas hardcore, banda, en uh-huh. ese sentido, o por uh-huh. lo menos las tradicionales. Entonces, sí, Steam sigue siendo la plataforma más cara hasta la fecha para poner sus juegos. No estoy seguro si GOG tiene algún tipo de valor o...
No me acuerdo, pero no creo que sea tan alto.
Pero dudo que uh-huh. sea tan elevado. Entonces, sí, sí son los datos que tenemos actualmente. Puede ser que Nintendo, Microsoft o Sony hayan cambiado, particularmente Microsoft. Yo esperaría que si hay algún cambio fuera ahí, pero uh-huh. Ya... sí, sí es hasta ahorita la plataforma más cara donde los developers pierden más dinero por publicar sus juegos ahí. Uh-huh. Entonces, es lo que estaba comentando, de hecho, Jim Sterling hace poquito también, que decía que no culpa a ningún juego independiente por irse al Epic Store.
Ajá. Porque sí, no, ellos no ya alcanzan a los números para que les baje sí. el porcentaje uh-huh. en Steam.
Entonces ahí sí como que dicen, no, pues es que aquí me están ofreciendo una tajada mucho más grande y se puede generar algún tipo de hype por otros medios. Entonces ya no es tan... Ya no es ni siquiera cosa segura sacar un juego independiente de Steam, porque también se puede perder en el mar de porquería que uh-huh. hay ahí. Entonces, ahorita una buena opción para juegos independientes es Epic y no...
Es
no.
básicamente Epic. Ahora estamos hablando igual de juegos independientes que, bueno, pues si recibieron este tipo de crowdfunding es cuando las aguas enturbian.
No, sí, aquí esta es una situación muy... porque era un contrato.
Sí, Deep Silver y Isnet lo hizo...
Pésimo.
Pésimo.
Pésimo. O sea, lo que hizo Supergiant, que dijo, Hades va a estar en Epic, así de entrada. Uh-huh. Bueno, pues ya, esa fue su elección,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
La otra no solo es elección de los desarrolladores y el publisher, uh-huh. sino también de la gente que dio dinero para que se creara ese proyecto.
Sí, porque fue un contrato. Cuando ves un Kickstarter, ¿sabes qué? Vas ahí en estas plataformas, bla, bla, bla. Se entiende algunas veces, es un poquito complicado cuando hay plataformas que se pierden. No se cuenta, ¿sabes qué? Ya no vamos a sacar la versión de Vita.
Ajá, ¿no? Porque ya no hay Vita, ya no están en producción.
Ah, entonces, bueno. ¿Saben qué? Vamos a darte a elegir, ¿quieres tú quién otro lado o quieres un reembolso? Ok, uh-huh. porque este hardware ya vale verga, básicamente, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí sí es una situación no ideal, pero es más entendible.
Ajá. No, aquí, o sea, nada más no está en una tienda, pero pues la PC va a estar ahí siempre.
Ajá. Sí, sí, sí. Entonces ya.
Aparte también, pudieron haber hecho lo que hizo Metro.
Toda la gente que lo quiere en que ya lo tenía preordenado en Steam, no, se le va a dar en Steam.
Lo que hizo Kickstarter y quiere la llave en Steam, pues va a estar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo más cabrón, obviamente, es así como la movida corporativa de Team Sweeney.
Uh-huh. Sí.
Porque así como de pasadita parece muy magnánimo. No se preocupen, o sea, nosotros podemos pagar el reembolso y todos tranquilos, ¿no? Vean qué buenos somos. Pero realmente, o sea, por lo que está diciendo, básicamente está diciendo, miren qué verga tan grande tengo. Uh-huh. Miren todo el dinero que tengo.
Sí, básicamente se bajó las pantalones y dijo, qué pedo, güey.
y el problema es que dijo, voy a hacer lo que yo quiera porque aparte ¿sí? puedo pagarte si no importa.
O sea, ajá, yo tengo todo el dinero. Puedo hacer lo que se me dé la gana.
Entonces no está
es
tan
lo que
chido
es
tampoco.
El mensaje que está mandando.
Entonces no está tan chido tampoco, ¿no?
No, es una situación, está muy de la verga, la verdad.
Es una situación muy complicada ya, uh-huh. Que no se ve que vaya a arreglarse pronto.
No.
Entonces también, agárrense, banda, porque agárrense, vamos para largo.
Vamos para largo y sobre todo si Steam no hace absoluta, si Valve no hace nada... Uh-huh. pues también eso ayuda.
Bien, pasando a otras noticias, ya se confirmó por fin que el siguiente, bueno, el primer DLC de Cuphead, Delicious Last Course, va a salir hasta el 2020. Estuvo Missing in Action en el E3, mucha gente estaba esperando ya ver algo por esas fechas, sí. Pero no, se acaba de confirmar que no va a estar disponible este año. El estudio que es MDHR confirmó que esta decisión no fue sencilla de tomar, pero fueron varios factores los que los encaminaron a tomar esta decisión del retraso. Uno de ellos es particularmente que querían hacer videojuegos de una forma más humana, evitar el crunch, no querían sobrecargar la mano al equipo de desarrollo, lo cual es bastante entendible, uh-huh. Es una buena decisión, y también querían garantizar la calidad para que el DLC se sintiera como en casa dentro del juego, no que no fuera simplemente como un muñón ahí raro, que se sintiera como una expansión natural del título. Entonces, es una noticia pues triste, banda, porque ya estaba anunciado el juego, este DLC, para el 2019, uh-huh. pero
feliz al mismo tiempo, ¿no?
Pues es comprensible, la verdad. Yo recibo muy bien estas noticias, quién sabe qué, nos queremos tomar nuestro tiempo para que la vida de los developers sea vida. Ajá. Entonces, yo lo tomo bien, puedo esperar unos meses más.
No es como si no hubiera otros juegos. Ajá. En el año.
Tenemos mucha mierda que jugar, este verano está particularmente cargado, así que podemos vivir sin Cuphead por unos meses.
Sí, exactamente, y pues sí, ahorita con todas las noticias que están saliendo continuamente de las malas condiciones que han tenido los desarrolladores para trabajar en los juegos, pues sí, es... Qué bien que se puedan dar ese... que se tomen ese espacio. Sí. Está bien.
Entonces ya está confirmado, banda, que The Delicious Last Course, que va a traer una isla completamente nueva a explorar, y el nuevo personaje de Miss Chalice va a estar disponible el 2020 para el Switch, el Xbox One y la PC. Esperemos que salgan al mismo tiempo. Con eso de que la versión del Switch salió como mucho tiempo después, ojalá no haya como un desfase con el DLC, pero bueno, esperemos que si lo hay sea muy poco. Pero ahí está, hasta el 2020, banda, el DLC de Cuphead. También tenemos buenas noticias para la región de Latinoamérica. Parece ser que la PSN o el PlayStation Plus va a costar menos. ¿Cuánto va a salir el pedo, Adrián?
La suscripción de PlayStation Plus va a bajar solo en nuestra región. Bueno, no solo, también en algunas otras regiones bajó. Pero bueno, la que nos atañe aquí es Latinoamérica. Y va a bajar del precio irregular que estaba ahora, que son $60 o $59.99 a $39.99 la de 12 meses.
Por un año.
Sí. Por un año.
Oh, son $20, no mames. Ay, $400 menos, güey.
Por 3 meses va a pasar de $24.99, que es ahora, a $16.99. Mm. O sea, 17, perdón. Mm-hmm. Y un mes va a ser de $10 o $9.99 a $7 o $6.99. Estos precios no están activos ahorita. Se van a tardar todavía hasta agosto para entrar en vigor. Entonces, espérense tantito, banda, si la tienen que renovar.
No tanto si la van a sacar. Porque
las renovaciones ya cuenta el precio nuevo. Ya está considerado renovación, porque ajá, como es un año y involucra el mes de agosto, ya están aplicando el descuento.
Entonces, pues, si van a empezar a pagar por alguna razón, espérense tantito.
Sí.
Si no, pues ya adelante, ¿no?
Si no, ya entrale, sí, ya.
De hecho, yo...
Yo renuevo en noviembre.
Yo renuevo en noviembre también.
Entonces está...
Yo renuevo en noviembre también.
Como sea, va a estar bien.
Vámonos. Yo compré... Antes yo me esperaba mucho al Buen Fin. Uh-huh. Porque en el Buen Fin y en Black Friday también, dependiendo de si coinciden las fechas, uh-huh, le bajaban $10 o $15. Entonces, de hecho, yo una vez compré dos. Tengo todavía hasta el 2021.
Adrián, mala movida.
Ay, Adrián.
Ey. ¿Qué cosas? En ese momento era un buen ahorro.
Bueno, lo que puedes hacer ahora es comprarte, pues, que esperar que bajen otra vez.
Y vámonos,
sí, deme tres.
O sea, porque obviamente va a volver a bajar en noviembre, ¿no?
Sí. Sí, un poco, yo creo.
Yo creo que va a bajar unos $5, algo así, ¿no? Entonces, pues. Es una buena noticia. Es raro que suele suceder esto.
Pues se está regionalizando un poquito. Yo creo que hubo números. Yo creo que la gente empezó a dejar... Es que
hace como... ¿Qué será?
¿Necesitas Plus para jugar Fortnite, va?
Yo no. Creo que sí.
¿Para jugar Fortnite, no?
No. La mayoría de los juegos gratuitos en Plus no necesitas... De hecho, para Final 14 no necesitas tampoco.
No, sí, pero es que eso no es gratuito.
Bueno, pero... Una de las razones por las que no quieren pasar... Bueno, no se han podido pasar a Xbox es por las políticas de Microsoft.
Nada más tenía duda porque, o sea, cosas como Fortnite, Apex Legends, por ejemplo, que están pegando mucho en multiplayer, si no requieren Plus, yo creo que bajaron mucho los números de suscripciones en la región.
Por lo menos sé que Warframe no necesita. Uh-huh. Según yo, la mayoría de los... Tampoco War Thunder necesita. La mayoría de los free-to-play no necesita Plus. Pero bueno, más allá de eso, es una buena noticia, especialmente porque hace poquito, hace como que será 2 años... 2 años y medio, lo subieron, de hecho, $10.
No, sí, y aparte también ha habido muchas quejas últimamente con respecto a las ofertas que tienen con juegos gratuitos, además de que ya quitaron las de PlayStation 3.
Sí,
entonces, no, nada más ya nada más hay 2 juegos gratis cada mes, entonces por lo menos aquí se recibe mejor porque se siente más justo. Y también un más asequible para la región, porque no es una región particularmente adinerada.
Pues no. Nosotros hemos siempre abogado a que se regionalicen las cosas.
Sí.
Pero
pues esperemos que la respuesta, sí, esperemos que esto genere una buena respuesta y a su vez eso como que mande un mensaje de, hey, si regionalizas más precios, bueno,
depende, si pega, porque
por eso,
pega y que mande, es si un mensaje pega, positivo que mande ese de mensaje. Que si no, se ajusten precios también para la región.
Si no, les va a valer igual y lo vuelven a subir a 60.
Pero bueno, pues esa es la noticia, banda.
Está bien. Uh-huh. También siguiendo con cosas similares a Sony. De hecho, hubo un rumor por ahí de que Sony quería comprar a Remedy Studios, pero bueno, todavía no se ha confirmado
nada. Es un rumor.
Pero bueno, Remedy Studios sí fue noticia esta semana porque confirmaron que ya recuperaron los derechos de publicación de la serie de Alan Wake. Entonces, es una buena noticia para la gente que estaba como esperando una especie de continuación porque realmente el juego no acaba. Incluso con su como spin-off secuela que tuvo después.
Ese no lo jugamos.
¿En American Nightmare? No.
Entonces, pero bueno, también se confirmó que hay una serie de televisión en producción que va a ser llevada por Remedy y Contradiction Films. Sam Lakes es el creador del juego, también será el autor, productor y escritor de la serie. Entonces, habrá que esperar un poquito porque, como ustedes saben, ahorita Remedy, después de acabar con... ¿cómo se llama el pinche juego de...? Jack Joyce.
Quantum Break,
sí.
La gente de Remedy empezó a trabajar en Control, que es un juego ya multiplataforma, ya no es exclusivo de Microsoft.
¿Quantum Break multiplat? ¿O no?
No, porque no tiene serie de tele.
Bueno, Quantum Break multiplat bochado.
Quasi Quantum Break.
Está bien conocido como Control.
Control está. De hecho, pronto va a salir también, creo que sea en agosto, un poco así. Entonces, pues bueno, buenas noticias para la gente que querían que continuara la serie de Alan Wake. Posiblemente haya una secuela. De hecho, Remedy se encuentra ansioso o con ganas de quizás continuar con la franquicia. Ya veremos qué sucede a futuro.
Ojalá que lo saquen, porque cuando anunciaron esta noticia, ¿no? De que habían adquirido de nuevo sus derechos de publicación. Uh-huh. Mi feed de Twitter se llenó. ¡Ya, Alan Wake 2! Así como, bro, tranquilo. O sea, seguramente lo que primero que va a suceder es que saquen el primero.
Pues como multiplat, ¿no?
Bueno, obviamente también estuve en PC, ¿no? Pero quizás lo pasen para Play 4 o quizás hagan un port para Switch o algo así, ¿no?
Alan Wake en Switch, el juego que todos estábamos esperando y necesitando.
Así es, para que estés en el baño. Y luego la cámara se voltee y veas a las sombras correr y tú, ¡no!
¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¿Qué voy a hacer? Ah, tengo luz.
Pero bueno, pues sí. O sea, es una buena noticia, especialmente porque el estudio recobró
pues parte
de su
IP,
¿no? De su historia. Entonces eso siempre es grato. Uh-huh. Si a alguien le interesa sacar Alan Wake 2, es a ellos.
Sí.
Entonces,
sí.
Good. Muy bien, pues bueno, esas fueron todas las noticias que tuvimos esta semana, banda. Adrián, ¿qué van a poder comprar en sus tiendas y portales digitales de juegos?
El 9 de julio va a salir Senran Kagura Beach Ball. ¿No es Beach Ball?
Spinball.
Ah, Spinball.
Es un pin, no, o sea, así es, venía. Beach Ball. Es Beach Ball, pero es un juego de pinball.
Para el Switch. Umihara Kawase Fresh para Nintendo Switch.
Suena okay. Que es un Senran Kagura patito. Pero podría estar equivocado.
10 de julio va a salir Dr. Mario World para iOS y Android. Y el 11 de julio.
Yo hice mi preregistro de esa madre.
11 de julio va a salir Blazing Chrome para Windows, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Cyberyard Delta para Nintendo Switch y Play 4. Y Tiny Metal Full Metal Rumble para Windows y Nintendo Switch. Ay, güey.
Tiny Metal.
Semana dura. Cuando un juego de móvil es como que lo más llamativo.
Sí, no mames.
Pero bueno, las últimas han estado bastante retacadas. Ajá, tienen sí. Que jugar, banda.
Sí, así como es una semana de respiro.
Es catch up.
Sí, es una semana que alcances unas cosas así.
No, sí. Mames, ¿qué pedo con este Tiny Metal Full Metal Rumble?
I don't know, man.
Se ve que Adrián quiere hacer mini.
No.
No, no lo digas, porque la banda va a pensar que sí, no.
Yo solo digo lo que escucho, Adrián.
No escuchas nada, son las voces de tu cabeza.
Escuché muchas ganas así, en tu voz, así de...
Voices, es de voices.
Ojalá nadie pida hacer la mini de este juego, porque yo quiero,
no,
hombre.
No dije eso, nunca está en video, no pasó. Las voces en tu cabeza, you madman.
Ajá, sure, sure. You madness.
Vale, pues bueno, banda, vamos a terminar aquí el sillón, así que vamos al tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a iniciarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 351, Costumbres Raras. Dinos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
Muy bien, tenemos ahora tres comentarios por parte de la banda que sí dejaron bastante. Participaron mucho, sí, tanto en Discord como en la página. Tenemos uno de Discord, dos de la página. Primero con el de Discord, que es de DarkCross09, que dice: ¿qué tal, gordos? Antes del podcast creía no tener costumbres medio raras a la hora de jugar, pero cuando me puse a pensar, resulta que siempre sí, son estas. Uno, levantarme de golpe para jugar en la madrugada. Me explico, yo sufro de insomnio cuando estoy bajo estrés excesivo. Varios proyectos o exámenes en un día es un ejemplo. Y por alguna razón, en ocasiones solo duermo unas 2 o 3 horas y me siento descansado y aguanto todo el día así.
O sea, aguantas con el estrés.
Uh-huh. Sí, con el estrés.
Pura adrenalina.
Sí, ha de ser pura adrenalina. Cuando me llega a pasar esto, me levanto a eso de la 1 o 2 de la mañana, me pongo a jugar lo que sea y esto me resulta ser un problema cuando voy a la casa de un familiar de visita y me quedo a dormir ahí, ya que no creo que sea buena idea jugar esas horas.
Pero eso existe el Switch, perro.
Sí. Dos, cuando juego en la sala, en vez de sentarme, me pongo en posiciones más extrañas para acomodarme y jugar más vergas, hasta que me doy cuenta que parezco contorsionista y que ni estoy jugando mejor y que seguramente me va a doler todo en la mañana si sigo así.
Yo juego así a veces.
Sí.
Hago esto con el control.
Es verdad. Tres, al jugar una saga de juegos, ejemplo Advance Wars, no cambio de título hasta acabar el anterior. Para dejarlo más claro, supongamos que estoy jugando Advance Wars 1, pero de repente me dan ganas de jugar con un comandante que se encuentra en el segundo y mi reacción es ni madres. Ya empecé la campaña del 1 y hasta que acabe voy al 2. Gracias por escoger mi comentario, no, gordos. Sí. Uh-huh. Y que el proyecto siga adelante. Y una disculpa si mi comentario fue muy largo. Ahora sí, iré a jugar Crash Carreritas, porque esos nuevos personajes no se desbloquean solos.
¿El Crunch?
Puro Crunch, güey.
Puro Crunch.
Puro quality character ahí.
Y luego Fake Crunch.
Saludos.
Un saludo.
Gracias por el comentario.
Kenny Luis 35 de la página nos dice: hola, gordos, espero que estén muy bien. Aquí les habla Kenny Luis 35, fan de su contenido desde hace casi 4 años. Si mal no recuerdo, este es mi segundo intento de comentar en la vida después del podcast para que mi comentario sea elegido y espero tener suerte en esta ocasión.
Pues así tuviste, pero.
¿Lo tuviste? Dentro de mis hábitos al momento de jugar, tengo uno que la verdad no sé qué tan común sea, a lo mejor casi nada. Y es que al momento de que voy a probar algo que es nuevo para mí, me quito pesos de encima. Por ejemplo, cuando se lanzó el One Shot demo de Resident Evil 2, yo estaba bastante emocionado por probarlo. Como sabía que era un tiempo limitado de juego, traté de resolver cualquier cosa que me distrajera del juego después, como ir al baño, como yo siempre bebo agua al jugar, asegurarme de que mi vaso esté lleno desde el principio.
Como prepararte.
Ajá, prepararte. Casi siempre juego por la noche, entonces tengo la costumbre de revisar que cada entrada de la casa esté cerrada o que ningún dispositivo que no esté usando por alguna razón esté encendido. Esto último es lo normal que se hace cuando ya finalmente uno se va a dormir por la noche, pero si voy a experimentar algo por primera vez en mi consola, me cercioro igual, ya que siempre soy el último en dormirme y quiero que todo esté perfecto.
Pues supongo que es para no perder, quebrar inmersión en caso de que ocurra algún problema.
Supongo.
Supongo que
sí. O sea,
sí.
Con el caso del el demo de Resident Evil, el One Shot, como que lo entiendo.
Pues tienes media hora nada más, ¿no?
Pero con un juego nuevo, o sea, existe el botón de pausa. En la mayoría...
No, en Dark Souls, perro.
En la mayoría de los juegos existe el botón de pausa.
Otro menos retorcido es que como soy fan de los juegos de fútbol, si me encuentro solo en la habitación y tengo ánimos al momento de jugar uno de estos títulos, me pongo a narrar los partidos tal cual comentarista deportivo. Los comentarios...
Arriaga se la pasa Arriaga segundo.
Así es.
Así es.
Y la retiene.
Los comentarios que vienen integrados son interesantes, pero luego de oír las mismas frases chingos de veces, pues sí se torna aburrido el asunto.
Ahí en la oficina juegan mucho FIFA. Ajá. Uh-huh. y se pone aburrido después de un rato, así como otra vez dicen lo mismo.
Sí.
Bueno, lo que es cierto es que hemos escuchado esas frases 100 horas. Uh-huh. Hasta vergas eso de narrarlo tú.
Sí. O bien, si no tengo ganas de hacer mis narraciones, le bajo todo el volumen a la TV y pongo videos en mi celular para que me acompañen en mis momentos de juego.
Lo que puedes hacer también, si quieres, es utilizar la función que tienen las consolas nuevas, el Xbox One y el PlayStation 4, de que puedes poner música. Uh-huh. Entonces puedes estar escuchando música, puedes estar escuchando incluso el podcast de los gordos, perro.
De hecho, hubo más de uno en los comentarios que dejó que escuchaba música. Que siempre, uh-huh, o sea, que quitaba el soundtrack del juego y ponía su música.
Uh-huh. Ya eso lo puedo ver en juegos repetitivos, ¿no? Así de que, bueno, es que ya jugué... Es mi partida 900 de Overwatch. Ya, güey. Puedo poner música y no hay pedo, sí, ¿no?
Especialmente
no me gustaría hacer eso con un juego nuevo que estoy probando, ¿no?
Uh-huh. Si yo pongo música o, de hecho, podcast... Uh-huh. Cuando estoy sacando las cosas de Final 14, así como... Tengo que talar 300...
No. Sí, pero no cuando estás jugando Final 14, bien.
No, eso no. Uh-huh. O sea, cuando tengo que hacer como, digo, ese grind, así como conseguir gemas o...
Es lo que me refiero.
Así como... Podcast.
Sí, así me imagino. Voy a juntar minerales en Minecraft. Pues no es música, güey. O sea.
Pongo videos en mi celular para que me acompañen en mis momentos de juegos. Generalmente pongo sus podcasts o alguna serie en Netflix para entretenerme en dos cosas a la vez. Está chido. Eso sería todo de mi parte, gorditos. Espero elijan mi comentario. Si no, yo de todas maneras los amo. Aprovecho el espacio para agradecerles de corazón porque con su contenido me han acompañado tanto en buenos como en malos momentos de mi joven vida. Sigan gordeando.
Qué bueno, muchas que te gracias. Sirva nuestro contenido. Bueno. Suerte con todo, Kenny Luis.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Por último, Saúl, gordeador de la página. Señores gordos bastardos, presentes.
Presentes.
Sí.
México DF, ¿ah?
No. Ciudad de México.
Ciudad de México, ¿ah? Sí.
Es que ya nos preguntaron eso, que si se nos va mucho decir de México DF. Así como no mames, sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Es que no lo han actualizado en muchos portales después.
No, y aparte eso, toda tu vida llevas viviendo en el DF, güey.
¿Cuántos años has dicho México DF?
Defeño, todos los años de mi vida.
Exactamente.
Exactamente. Bueno, ahora bien, tengo tres costumbres que considero raras a la hora de jugar. Uno, debido a que yo todavía compro el 90% de mis juegos en formato físico, tengo la costumbre de que a un lado de la consola debe y recalco... No, creo que me salté el párrafo inicial.
Sí, bien cabrón.
Disculpen ustedes. Intentaré ser breve. Yo comparto la costumbre de ponerme a jugar eso de las 12 de la noche, aunque por las ocupaciones de mi vida adulta ya solo puedo hacer eso los viernes y los sábados. De igual forma, mi mujer y yo solemos jugar con una bebida caliente. Ahora bien, yo tengo tres costumbres que considero raras a la hora de jugar. Número uno, debido a que yo todavía compro el 90% de mis juegos en formato físico, tengo la costumbre de que a un lado de la consola debe, y recalco, debe estar la caja del juego que estoy jugando, casi como si fuera a olvidar que estoy jugando si no veo la caja.
Ok, that's intense.
That's intense. Número dos, antes... ¿La caja?
¿Dónde está la caja?
¿Qué estamos jugando?
Es que la levanté para limpiar. ¡Ya no sé qué estoy jugando!
Tú tienes pausa, es Tetris. ¡No lo sé! ¿Cómo puedo estar seguro si no veo la caja? Yo antes jugaba sentado con los codos apoyándose en las rodillas y así podía durar horas. Sin embargo, mi mujer me obligó a usar una almohada bajo los codos, según eso, para que no lastimarme, y me resistí mucho a usarla. Ahora no puedo jugar sin mi pendeja almohadita bajo los codos.
Okay. Oh. ¿Está bien?
Supongo.
Una historia de amor.
Sí. Siento un gran placer de tomar un palillo de dientes y quitar toda la porquería que se acumula en los controles. Esa que está en las uniones y hendiduras de los mandos es desagradable, pero inmensamente satisfactorio y necesario. Es por eso que no entiendo quién come mientras juega.
Pues nosotros tampoco, por eso dijimos que no lo hacemos.
Sí, exactamente. Bueno, señores gordos, sin más por el momento, me despido y les deseo saludos cordiales.
Supongo que esa sensación igual cuando te exprimes un barro así...
Yeah. I guess, man.
Sí. Sí, cuando uno le dice, oh, esto está buenísimo. This is ripe.
Buenísimo.
Este está buenísimo. Este está maduro. Pop. Ah.
Buenísimo.
Bien.
No, de hecho no me gusta. Este.
Bueno, me han contado.
No, es que duele.
Gracias, banda, por dejar sus comentarios en La Vida Después del Podcast. Pueden checar el resto de los comentarios en la página o en nuestro servidor de Discord. Muy bien, vamos a pasar al tema de esta semana, banda. Que es un tema un poquito extraño, para a ver si ustedes pueden iluminarnos con un poquito más de ejemplos, porque estuvimos pensando algunas cosillas de juegos ahogados, lo que llamamos juegos que se veía a todas luces, o había mucho hype detrás de ellos antes de la salida, pero de repente cuando salieron no pegaron tanto y años después básicamente están como olvidados. Ajá.
No, no significa que sean malos o buenos.
No, sean malos o buenos, simplemente son juegos que por alguna razón no quedaron como en el consciente colectivo o no se volvieron clásicos modernos.
Puede
por alguna
ser razón. Porque el... Luego es un remake y el original es mucho más valioso. O salieron juegos muy importantes a su alrededor y se lo tragaron.
El juego con el que iniciamos esta plática fue precisamente Zelda Skyward Sword. Uh-huh. Zelda Skyward Sword salió en el 2011. En un sándwich muy particular. No recuerdo si salió primero, pero bueno. La trifecta de juegos que salió en la final de año que eran de alto perfil era Dark Souls, el primero, Skyrim y Skyward Sword. Y así como, no, es que son juegos como de fantasía y bla, bla, bla.
Rafita estaba
muy emocionado por Skyward Sword, me acuerdo ese año.
Yo estaba muy emocionado por Skyward Sword.
No, es que, o sea, es que va a ser mucho más importante que Skyrim.
Así, no, yo no dije eso.
No. Estaba más emocionado.
Yo nomás estaba más emocionado y todo, pero o sea, me compré obviamente los dos. Y cuando empecé a jugar así, sí, Skyward Sword y luego Skyrim... Pues como que está mejor Skyrim. Como que me está gustando más.
Sí, entonces esa fue una situación particular. No, digamos que Zelda Skyward Sword no es particularmente de los mejores juegos de la franquicia Zelda, pero tampoco es una catástrofe, solamente no está genial.
No, aparte, claramente está eclipsado, o sea, la gente habla más de Skyrim.
Y Dark Souls.
Y dentro de los Zelda, ahorita está la conversación está más hacia Breath of the Wild, que es lo nuevo, pero igual cuando...
Cuando estaba, salió, cuando era Skyward Sword, el más nuevo.
El más nuevo y el de 3DS, ¿cómo se llama? A Link Between Worlds. Uh-huh. Se hablaba mucho así, no, pues es que me gusta más A Link Between Worlds por esto y aquello. O se temía que, bueno, es que Breath of the Wild tiene que subir unas escaleras un poquito altas porque el anterior se mencionaba que no cumplió tanto las expectativas. El anterior siendo Skyward Sword. Entonces... Podría o no gustarte, está bien, pero sí se vio eclipsado, cabrón.
Sí, bien cabrón. Sí. O sea, Skyrim ha tenido muchos relanzamientos, Dark Souls se volvió el juego seminal de un género nuevo para muchas personas, a pesar de que no fue el primer juego de ese estilo, Demon's Souls. De hecho, yo me acuerdo que en la conversación que tuvimos les dije, espérense a que salga Dark Souls, pero sí van a ver qué pedo. Y pues sí, en efecto, ¿no? Entonces, sí. Digo, nada en contra de Skyward Sword, es un juego decente, es un juego rescatable, pero fue eclipsado y se ahogó en el mar de otros títulos más sobresalientes del 2011, que fue Skyrim y Dark Souls, que son juegos que fueron mucho más importantes, honestamente, que Skyward Sword.
Sí.
En muchos sentidos, ¿no? Tenemos como esto algunos ejemplos por razones diferentes. Uno de ellos fue Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda fue por caso muy particular. Este fue más culpa de Mass Effect del juego en sí.
Del desarrollador.
Y del desarrollador, que el título no cumplió con las expectativas porque no salió como un juego perfectamente cocinado, ¿no? Venía bastante hype, de hecho, de esa franquicia, más que nada porque a pesar de que Mass Effect 3 fue una situación muy agridulce por la cuestión del final y la controversia que se generó a partir de él, empezaron una nueva trilogía, un nuevo paso a la franquicia en un setting francamente interesante que era viajar a otra galaxia.
Sin cargar el equipaje del otro.
Ajá, o sea, llamaba mucho la atención y se esperaban varias cosas de él. Quizás no una revolución en todos los sentidos, pero me acuerdo incluso que PlayStation, cuando presentó el PlayStation 4 Pro, uno de los juegos que mostró originalmente fue Mass Effect Andromeda. Entonces, se tenía como mucha expectativa del juego. BioWare, en ese momento, pues todavía pre-Anthem, teníamos cierta esperanza.
Sí.
Y pues... Al final resultó que no, y se olvidó por completo. Ahorita cuando se habla de Mass Effect, generalmente no se menciona Andrómeda para nada. Hasta se olvida que existe.
No se considera que vaya a continuar.
Ajá.
O sea, no ha habido nada
al respecto. No, no ha habido nada al respecto. Me acuerdo ahora que cuando estuve allá en San Francisco y pasé a una... GameStop, ¿no? Pasé a un GameStop donde compré ahí algunas playeras y demás. La chava que me atendió tenía una camisa, una chamarra del N7. Uh-huh. Oye, ¿tienes una de esas? Porque yo tengo una, pero ya está súper percudida y no. Después de Mass Effect Andromeda, todo eso se fue a la basura. No, sí, básicamente. No, dije, la gente dejó de comprar. Uh-huh. Así de plano. Después. Oh. Y el juego no es una. Bueno, sí es una catástrofe de desarrollo, pero.
Sí.
En sí no está.
No es una abominación. No es terrible jugarlo. Yo disfruté mi tiempo con Andrómeda, pero sí se nota que no.
Sí es inferior.
Sí es muy inferior, a pesar de tener ambiciones un poquito más grandes. Quizás se salió un poquito de control y un poco de desenfoque.
Andrómeda es el primer paso de los problemas de BioWare. Uh-huh. El primer paso que demuestra todos los problemas que ha tenido BioWare, uh-huh, que culminaron en Anthem.
Sí.
Que bueno, eso es una historia que hablamos en otro podcast.
Uh-huh. Otro juego que consideramos que está en ese mismo manto de juegos olvidados es Resident Evil 5. No tanto porque la gente no se acuerde de Resident Evil 5, sino porque sí se acuerdan. Se acuerdan algunos de forma negativa, pero más que nada porque era la secuela de Resident Evil 4, que fue un juego muy importante. Fue un juego tan importante que ahorita la gente prefiere jugar Resident Evil 4 a jugar de nueva cuenta Resident Evil 5. A pesar de que Resident Evil 5 sea un muy buen juego, es extremadamente divertido jugarlo en cooperativo. Tiene una muy buena campaña que se disfruta, pero aún así está empalidecido por sus dos hermanos, tanto el mayor como el menor. Resident Evil 4 por ser un juego bastante importante, y Resident Evil 6 por ser una pinche catástrofe. Sí, entonces, cuando se habla de algún Resident Evil, generalmente el 5 se olvida. El único que tiene rescatable es el meme de golpear la roca, pero hasta ahí. Golpear realmente la gente no habla de nada de Resident Evil 5 en general.
A nosotros nos encanta.
Sí, es un excelente juego. A mí me gusta jugar mucho Resident Evil 5.
Es muy bueno.
Pero ¿sabe que sí, nuestra ida? Cuando vamos de vacaciones, vamos a Resident Evil 5. Casi no solemos ir a Resident Evil 6.
No, casi no.
Tienen el mejor modo de mercenarios de toda la franquicia, güey.
Sí.
Pero bueno, entonces, indudablemente se habla más, como dice Ezequiel, o del 4.
Porque es muy bueno.
O del 6, ¿no?
Porque es una catástrofe. Sí, otro juego que le pasó algo similar, y es más que nada porque la franquicia siguió creciendo. Es un caso similar a Skyward Sword, en que hay más ejemplos más positivos de la misma serie.
O más negativos también.
Dark Souls 2.
¿No? Ah, no, yo pensé que estaba en orden.
Sí, por eso. Teníamos.
Ah, no, sí.
Como ya habíamos hablado de Zelda. El otro es Dark Souls 2, que le pasó más o menos lo mismo. En su momento fue un juego decentemente recibido, ¿no? Obviamente había comparaciones negativas.
A nosotros nos gusta.
Había comparaciones negativas con el primero, porque el primero es infinitamente superior a Dark Souls 2, pero la franquicia siguió creciendo. Salió Dark Souls 3, que Dark Souls 3 es muy bueno. Luego salió Bloodborne. Luego salió Dark Souls 3. Luego Sekiro tenemos ahorita y tenemos ya cosas a futuro, ¿no? Entonces la franquicia ha ido creciendo. Hemos visto lo que es un muy buen juego tipo From Software, tipo Souls. Entonces ahí es donde está el lunar gigantesco que es Dark Souls 2, ¿no?
Sí.
Particularmente yo no soy muy fan de este juego, cómo terminó este juego, porque después sacaron una versión retrabajada que es el Score of the First Sin, que siento que es un juego vulgar y horrible.
Sí.
Entonces, creo que nada más trataron de parchar con parches así de My Little Pony y cositas así, una mochila.
Quisieron tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque sí. Dark Souls 2, a pesar de que sí tiene varios detalles que lo hacen inferior a sus pares, aún así tiene cierto trabajo, ¿no? De diseño. El Scholar es, pues ponme más enemigos, son un huevo de enemigos. Así como, no, pero es que esto no es el punto.
Sí, no.
Hay unas partes que son francamente ridículas, ¿no? Sí. Así como, oye, esto es como un mod. Para que se pongan nada más estúpidos.
Con esta chingadera, pero sí. En sí, yo sé que Dark Souls 2 tiene mucho pegue en la comunidad de speedrunners, pero vamos, es un sector muy pequeño.
Sí.
Entonces, pues, en cuanto a términos generales, sí es el más olvidado justamente por ese estatus que tiene de. Es que no están tan vergas como los otros.
Lo ahogaron. Los demás juegos de su franquicia ahogaron esa entrada. Ajá. Al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Otro que se encuentra en una situación muy, muy particular es uno que desafortunadamente
ya
murió.
Que
ya ni existe, que se llama Battleborn. Que salió en una época muy mala. Le pasó el Lawbreakers en ese sentido también.
Lawbreakers.
Sí, Lawbreakers, de hecho, también podría estar en esta lista. que salió el mismo año. O en un periodo muy cercano a un juego muy similar, que en este caso es Overwatch. Entonces hubo comparaciones inmediatas y mucha gente prefirió irse al juego de Blizzard que dar una oportunidad a Battleborn, independientemente si era bueno o malo.
Nosotros estábamos en ese
vagón. Nosotros estuvimos en ese vagón, la verdad. Lawbreakers salió después, pero aún así las comparativas abundaban. El juego tenía muchos problemas, entonces pues sí, ese tipo de juegos se ahogaron, se perdieron y ya están en el olvido, ya no se pueden ni jugar, creo.
Esa reseña de Lawbreakers tiene el mismo estatus que la de Mag.
Ajá, puro histórico. Puro archivo histórico.
Puro archivo histórico. Ay, ¿en dónde es? De que hicimos la broma de mientras tanto en Noble.
Creo que fue como dos reseñas.
Como dos, tres reseñas después así en Noble. Que...
El olvido es bastante amargo.
Sí.
Y en el mundo de los videojuegos.
Sí, porque cuando un juego molesta tanto, se queda también, ¿no?
Sí.
O sea, No Man's Sky todavía, a pesar de que ha mejorado mucho y tiene una comunidad muy sana y tienen hasta eventos así en Reddit, tanto patrocinados por la compañía creadora como creado por fans. Uh-huh. Todavía hay gente, ¡ese pinche juego mierda qué! Así como, oye,
De hecho, el siguiente caso podría mencionarse un caso similar porque Devil May Cry 4 en su momento fue un juego bastante olvidado porque... básicamente mató la franquicia de Devil May Cry por un tiempo. El caso que tiene es que salió después de MC Devil May Cry, que yo para mí particularmente me gusta mucho más que Devil May Cry 4, pero lo que genera en la comunidad ahora que salió Devil May Cry 5 es que hay mucha gente que sigue mencionándolo de una u otra forma. La gente recuerda así, es que me gustó mucho DMC y ojalá sacaran una secuela, y otros que, no, es que este juego es superior, DMC era una porquería. O sea, aún así recuerdan más DMC de Devil May Cry que Devil May Cry 4. Siento que es un patito feo. También por ahí está Devil May Cry 2, pero bueno.
Siento que ese es el mismo caso de, es que está muy culero.
Sí.
De veces no se arregló.
Entonces, cuando
ese
uno piensa...
No lo menciona, ese no hablamos de él porque está feo. Es el punto.
That thing is hideous.
That thing is hideous.
Un caso muy particular, de hecho, es Halo 5. Halo 5 lo que tiene es que, a pesar de que es como si sacaran un juego de Zelda, un juego de Mario, y la gente se olvidara de él en chinga, así como en 2 meses de que salió, ¿no?
Sí.
Es la franquicia primordial de Microsoft. Sí o sí. Y no hay nadie ahorita realmente, por lo menos en grandes números, que hable sobre Halo 5 de alguna u otra forma, ¿no?
No, de hecho se habla...
Generalmente hace referente al 4 por lo que pasó con la historia.
Ajá,
y
porque mucha gente,
manos,
sí, mucha gente no está... Tiene más voz alrededor el 4, por lo mismo de la historia, que mucha gente no estuvo de acuerdo con lo que se hizo...
O el 3.
Nos pareció bien.
O el 3, que se sintió más como la conclusión épica de algo.
Ajá,
en su momento
3,
tuvo más impacto.
Sí.
Este juego se siente, Halo 5 se siente muy sin embargo. Quizás la escena competitiva esté saludable, porque realmente no siento que sea una escena particularmente grande la de Halo.
Ya no.
Pero bueno.
No como otros juegos, pues.
Uh-huh. Uh-huh. Siento que es más grande la de Gears, en teoría, por lo menos,
en
nuestra
aquí.
Región. Uh-huh. Pero sí, Halo 5 la verdad fue un producto sacado a morir y al olvido. Más que nada porque tenía le faltan muchas features que tenía la franquicia o que le daban su identidad a la franquicia, y 343 dijo, las voy a quitar.
Vamos a moverlas.
Entonces...
Es muy interesante el caso de Halo 5, uh-huh. porque la mayoría de las cabezas de 343 después del 4 se fueron por diferentes razones. Entonces la gente que tenían a cargo subió, uh-huh. pero fue muy rápido todo. Entonces también estos cambios tienen que ver por...
No tenían como que la experiencia también.
Sí,
para
o
les
sea...
Les faltó cocinarse también a los developers.
Básicamente también les faltó cocinarse a las personas que estaban a cargo, porque se fueron muy rápido los que estaban arriba. El desarrollo de Halo 4 es muy padre. Ajá. Hay muchas razones por las cuales es como es el título. Podría no gustarte, pero es muy padre ver... Sí se nota que es un trabajo... de amor por parte del productor del juego. Ajá, él estaba lidiando con muchas cosas familiares y de una u otra forma los imprimió en el título. Es un título de él, como director del juego. Obviamente es de todo el estudio, ¿no? Pero yo creo que él dirigió hacia allá. Es como el de God of War, el nuevo. Es como un producto de este Barlog, ¿no? Mm. Es ese mismo caso.
Ajá. Ahí tenemos otro juego, el Ascension. Nobody remembers that one.
Sí, es cierto, no me acuerdo.
Exactamente.
Llegó The War Ascension, ¿no?
El 5 es así como. Y entonces, ahora esto, básicamente es lo que pasa. No es un juego terrible, pero definitivamente sí es muy inferior.
Siento que sufren todos los aspectos. Es que no hay ningún apartado que sea particularmente rescatable. O sea, el multiplayer está padre, pero tiene el desmadre ese de las tarjetas. Entonces,
ajá,
también
bueno,
así como, güey. Bueno, en su momento.
El multiplayer de... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo acuerdo. El que es contra PvP y PvE al mismo tiempo. Mm. Es el que tiene las tarjetas.
Mm. Ah, sí. Ya sé de cuál hablas, del que son tres facciones, ¿no? Es una, dos de jugadores y una de la máquina, ¿no?
De una
ya me acordé. Sí, ¿no? Pero además también que abandonaron ciertas convenciones que pues ya estaban muy sentadas en la franquicia.
Split screen. Todo split eso ya sabemos.
O sea, ¿cómo voy a hacer mi LAN party, güey?
O sea, está tan puerco, en este caso, que el siguiente no es Halo 6.
Tuvieron que hacer un soft reboot de nuevo.
El siguiente no es Halo 6.
No creemos que sea.
¿Sabes? O sea, porque ya dijeron, es que este es como Halo 6. O sea, es la siguiente iteración de Master Chief.
Ajá, okay, para efectos prácticos es Halo 6. Nada más que no lo quieren llamar así porque no quieren que se asocie con el número 5.
Entonces está cabrón.
Mario Kart Double Dash.
Ah, ya.
Yo creo que, o sea, hay mucha gente que le gusta.
No, indudablemente, como dijimos, esta lista no habla de calidad.
Hay muchos juegos de la época del cubo que podrías decir que son como patitos feos o los menos queridos como de sus franquicias. Ajá, como Star Fox Adventures. Mario Sunshine. Sunshine tampoco es así como muy venerado. Ajá. La gente luego prefiere a mencionar mejor al Galaxy que, por ejemplo, a Sunshine, ¿no?
Excepto los fans muy aguerridos.
Double Dash siento que entra también en ese aspecto.
Sí.
A mí no me gusta cómo se ve Double Dash. Siento que es un juego feo.
Pues no, a mí no me encanta más bien el gameplay. Lo jugué un tiempo.
Sí, el gameplay se me hizo bastante la verdad, de Double Dash.
Fui con... fui de vacaciones con unos amigos de mi familia.
Uh-huh.
Y ellos tenían cubo y tenían este título. Lo jugué mucho con ellos esas vacaciones y no me gustaba. O sea, lo jugaba porque pues, era su juego, ¿no? Y, bueno, pues no tengo ahí say, ¿no? Pero no... Pues jugué unas vacaciones, que es mucho tiempo,
sí.
Considerando que pues, no tiene nada que hacer, ¿no? Y no. Y aún estas mecánicas no se han repetido en la franquicia, nada. O sea, está realmente es su propio desmadre, muy separado.
Lo dejaron por la paz, lo dejaron morir.
Sí, siento que cuando piensas en Mario Kart, o piensas en el de Super, en el 64, o incluso ya te brincas hasta cosas como el 7 o el 8.
Pues depende en qué momento hayas crecido, ¿no? Porque también muchos son los de el T3DS, que es el 7. O a mucha gente le gusta mucho el de...
¿El de Wii?
¿El de Wii?
El de Wii. O sea, he visto sectores de la población. Me he metido a Restera, y en su momento en EOGAF, y hablaban de él. Así, bueno, pues está bien. Si les gusta, es chido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nunca he visto a nadie hablar de Double Dash.
¡Oh, Double Dash! Ni te regresa,
bueno, sí. Hombre. Cuando nosotros hablamos más de él, aparecen. De hecho, seguramente los comentarios van a aparecer.
Es que a mí me encantaba Double Dash.
Está bien, o sea, si te gustaba, no estamos diciendo que esté mal. Bien, qué bueno que lo disfrutaras. O lo disfrutes todavía si lo sigues.
Aceptémoslo, el 8 está más vergas.
Tiene pistas de Double Dash.
Tiene pistas de Double Dash.
Uno que quizás muchos de ustedes ni siquiera se acuerden que era una cosa. Por un tiempo fue una cosa.
Sí.
El remake de GoldenEye. Para el Wii.
Para el Wii.
Why though?
Me acuerdo que hubo muchos trailers promocionales porque ese juego fue de Activision, güey.
De Activision.
Acá sacando footage de supuestamente testing y cosas así. ¿Qué? Gente que pasaba así como a cuartos cuando los entrevistan. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los juegos más chingones de la historia va a haber un remake y va a estar super vergas? ¿Qué juego es? GoldenEye. ¡No mames! ¡GoldenEye, güey! ¡A huevo!
Estaba la maquinaria de publicidad de Activision a todo mecate.
Sí.
No one cares.
Y salió y...
Tuvo su momento, así, su semana, por así decirlo.
Sus días, güey.
Y ya. Y se acabó.
Se acabó cabrón, sí.
Sí, entonces, ese juego es un ejemplo muy claro de un título que se ahogó. Por X o Y circunstancias, simplemente su flama no duró. Se murió. Se volvió un título seminal. Ni importante.
No, o sea, generalmente cuando hablas de GoldenEye, directamente te vas a la versión de 64.
Sí, no, nadie hace referencia a ese remake, para nada.
No. Podrán hacer referencia quizás a algunas secuelas. Ajá. Ah, pues es que esta es la que me tocó.
O Perfect Dark o algo así.
Ajá, sí, pero nadie del remake.
Existe. Y tenía Daniel Craig en lugar de
Pierce Brosnan.
Es por la propiedad de Bond.
Sí.
Como Daniel Craig es Bond. Bueno, era Bond. No, todavía.
Todavía es.
Pero bueno, en ese momento, algún momento va a dejárselo, ¿no?
Sí.
Creo que ya, ¿no?
Todavía falta una película. Están haciendo una película.
¿Tiene una más o qué?
En ese momento era él. Entonces tenía que aparecer él como Bond. Entonces no es Pierce Brosnan. Entonces ya sabes, así está con... con ¿cómo se llama? Con 006.
Sí, Trevelyan, que Trevelyan es otro güey.
Trevelyan es otro güey. No es este... Sean Bean.
Y así... ¿De qué basura? ¿Por qué están haciendo esto? No. Todo mal. Todo mal.
Ya me dieron ganas de esa pendeja película. Por alguna razón...
For England, James.
For me.
Por alguna razón, tangente completamente, muchos actores que son Bond terminan hartos del personaje. ¡Hartos! De hecho, Daniel Craig está hasta el pito al hacer ese tema.
Supongo que es muy estresante.
Supongo que debes tener muchas cláusulas que te impidan trabajar en otros
películas filmes. Películas como de acción, supongo.
Ajá, otras películas. Y aparte, seguramente tienes que hacer ciertas cosas. Así como, no te pueden cachar rasurándote. Así como, ¿qué?
No te puedes dejar la barba.
No te puedes dejar la barba, sí.
Ese tipo de estupidez.
No, o sea, no sabemos cuáles son las condiciones, banda. Pero estamos diciendo que debe ser muy estresante.
Bien, pues bueno, banda, lo que queda es que ustedes nos digan ejemplos similares que se les puedan ocurrir de títulos que, en general, la industria, el hype general de la comunidad estaba bastante elevado para que después se muriera o desafortunadamente ocurrieron situaciones como el Skyward Sword, ¿no? Que, pues bueno, quizás a mucha gente le guste, pero bueno, fue eclipsado completamente por dos juegos que fueron juegos muy influyentes como Skyrim o Dark Souls que salieron en la misma vecindad.
Skyrim.
Entonces, díganos, banda, qué es lo que ustedes piensan que podrían haber sido juegos influyentes o juegos que simplemente no dieron el ancho, que su flama no duró, y cuál fue el caso o la situación según su percepción, banda, en la vida después del podcast. Vamos a terminar el tema de la semana, banda, así que vamos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que muchas gracias, banda, de nueva cuenta este mes logramos llegar a la meta de los $1,200, que es el salario de Rafa, en nuestro Patreon. Les agradecemos infinitamente por lo que hacen por el canal. En este episodio no va a haber mensajes de estos Patreons porque los cobros seguían pasando todavía en la mañana, entonces es posible que todavía no esté la lista completa. Pero esperamos que ya para la siguiente semana ya hayamos recibido sus mensajes. Se les va a mandar un mensaje a Patreon con las indicaciones de lo que tienen que enviar, banda, porque hay algunas personas que son nuevas en esto de los Patreons de $20. Pero muchísimas gracias, Rafa. ¿Quién patrocina al podcast de Los Tres Gordos Bastardos durante el mes de julio de este año?
Muy bien, pues muchas gracias, banda, por su continuo apoyo. Muchísimas gracias por mantenernos aquí, por mantener... Ve aquí. Nos patrocinan el mes de julio Alejandro Sorrosa, Armando Sánchez, Ajax Valencia, Caritino, Dani Esparza, El Oso Chambeador, Esteban Meneses, Gas D, Hideki, Huevito con Papas y Caotir, Jonathan BR, Juan Estrada, Juan Ríos Grajales, Luis Enrique Barrientos, Maximiliano Durán, Payatan Harkonnen, Percival Álvarez, Pauches Rebollo, Raúl HDZ Hernández, Samuel Osuna Rodríguez y Sebas de Tamos.
Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores oficiales, banda, que como ustedes saben son todos los Patreons que donen $20 o más durante el mes en curso. Si quieren ver cómo pueden apoyar al proyecto, banda, pueden entrar a patreon.com/3gordosb y con $1, desde $1 al mes pueden apoyar a este desmadre si les gusta lo que hacemos para que dure mucho, mucho tiempo más. En esta ocasión, pues bueno, todo el Patreon está siendo enfocado para que Rafa esté aquí trabajando con nosotros full time, que pues bueno, se ha demostrado también con la cantidad de contenido que tuvimos este año o que tenemos todavía. Hubo reseña de Bloodstained el viernes, entonces allá vamos, banda, les agradecemos mucho de nueva cuenta. Bien, se me olvidó poner la encuesta.
Se fue de vacaciones, huyó
de nuevo. Esperemos que regrese. Entonces, vamos a pasar a las preguntas, banda. Ya saben que hay tres caminos que ustedes pueden seguir para colocar sus preguntas. Uno de ellos es en el post, en la página en 3gb.com.mx del podcast inmediato anterior. O pueden también colocarlo en nuestro servidor de Discord. Hay una sala en específico que es para preguntas del podcast. Cualquier persona lo puede usar. No es necesario que sean suscriptores, Patreons ni nada. Solamente únanse a nuestro Discord, que es discord.gg/3gordosb. Y pueden participar en esa sección desde ahí, sino también en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes pueden entrar y encontrar un post cada semana donde se les pide que coloquen sus preguntas en forma de comentario. Pero bueno, pasemos a las preguntas. Preguntas como cuáles, como la de Dead Stars 1, que nos escribe de la página, que dice: gordos, una pregunta rápida. Supongamos que Remedy no hubiera comprado los derechos de Alan Wake. ¿Microsoft podía haber hecho un remaster del juego sin tomar en cuenta Remedy? ¿O tanto Microsoft y Remedy deben estar de acuerdo los dos para hacer algo con Alan Wake? Eso es todo, gordos. Yo me despido. Sammy Gris, Best Waifus.
Depende de cómo estén los derechos.
Sí, depende cómo esté el contrato que hayan tenido Microsoft y Remedy cuando se creó la franquicia. Pero si fuera una propiedad enteramente de Microsoft, digamos que si Alan Wake fuera enteramente propiedad de Microsoft, ellos podrían hacer el juego con quien quisiera.
Pueden hacer la secuela con quien quisiera, pueden hacer el remake con quien quisiera. Piensa en Gears of War. O sea, Gears of War originalmente era de Epic. Microsoft se la compró a Epic. El remake que hicieron del primero, el remake, remaster, no sé, bueno, el relanzamiento que hicieron del primero, no es de Epic, es de The Coalition, creo.
Sí. Y el 4 es de The Coalition.
Ya no es, Epic no tiene nada que ver ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, si la IP completamente de Alan Wake era
de Microsoft,
pueden hacer lo que ellos quisieran con ella. Sí. No sabemos cómo está el contrato. Generalmente luego lo que sucede es que las propiedades están compartidas. Es tanto de Remedy como de Microsoft. Y tenían que tener ahí como un acuerdo, por así decirlo.
Algún tipo de acuerdo de exclusividad. O
sea. Pero bueno, ya no importa mucho.
No, ya no importa mucho. O sea, lo ideal hubiera sido en todo caso que se hubiera hecho algo en conjunto. Pero ahorita que, bueno, la verdad, si alguien va a tener la propiedad intelectual,
pues es el estudio.
Pues que sea el estudio que la desarrolló. Entonces está bien que la tenga Remedy.
Entonces, pues depende mucho. Pero seguramente ese era el caso. O sea, si Microsoft... Básicamente Microsoft tiene el dinero, si no para hacerlo. Si le hubiera interesado mucho, le pudo haber dado lo que fuera necesario para sacarlo. Como pasó con Gears, de hecho...
Sí. Muchas gracias, Edsar, por tu pregunta. Escribe también Ángel 3108 de la página, que dice: hijo onda gorditos, me acaba de surgir la siguiente duda. ¿Qué características debe tener una desarrolladora para ser considerada first party? Verán, por mucho tiempo he tenido la idea de que Game Freak es una desarrolladora first party de Nintendo, pero recientemente me dijeron que era una second party. Y al revisar el dato, pues resulta que sí, es una second party, o al menos eso dice Wikipedia.
Sí, Game Freak no es...
Nada más tiene un acuerdo de exclusividad con Nintendo, básicamente. Pero no entiendo por qué está clasificada así. Ambas empresas están interrelacionadas. Game Freak ha recibido ayuda directa de las personalidades de Nintendo. Miyamoto los asesoró con la primera generación de Pokémon. E Iwata los ayudó con la compresión de los juegos de segunda generación. ¿Es considerada una second party porque ha publicado algunos juegos para otras empresas que no son Nintendo? Si es por eso, supongo que es técnicamente correcto. Pero todos los demás juegos que han creado Game Freak son nada... Game Freak son nada en comparación con Pokémon. Eso es irrelevante. Y para rematar, también me comentaron que Naughty Dog es una second party de Sony, pero esta afirmación no la creí. Eso sí es falso. Primero, porque en muchos medios he escuchado que se refiere a Naughty Dog como una first party. Y segundo, por lo relevante que se ha vuelto Naughty Dog para Sony. Entonces, para que una desarrolladora sea considerada una first party, tuvo que estar fundada por su empresa madre. No tiene nada que ver. Olvídate de esas situaciones. Sí. No es tan complicado. Si la compañía es dueña del estudio, es first party. Ajá. Game Freak tiene una situación muy particular porque Game Freak, parte de las acciones de Game Freak son de Nintendo.
Pero parte no.
Entonces no es enteramente de Nintendo. Naughty Dog, si quisiera Sony, mañana lo cierra. Ajá.
Que no va a pasar, pero puede hacerlo.
Pero puede hacerlo porque es propiedad de Sony.
Super Interactive.
Sí, Super Interactive. Puro Socom.
Esa está cerrada. Y era first party.
Pero mira, si lo puedes ver, a lo mejor así desde este punto de vista, no... EA no son creadores de consolas. Pero puedes verlo como que BioWare es un first party de EA.
Sí, es una porque compañía de
EA
ellos.
Es propietario de BioWare. Y en cualquier momento que quiera lo cierra.
Y lo mata.
Es lo mismo.
Como 2-3 años.
Es lo mismo con Microsoft. Microsoft ahorita compró hace poquito muchos estudios. InXile.
Obsidian.
Ninja Theory. Ahorita esos tres son first party de Microsoft porque son de la compañía.
Ya son propiedad. Todas las IPs y todos los trabajadores ahora trabajan para Microsoft.
Están a nómina de Microsoft.
Ajá. Entonces sí, ya es propiedad de Microsoft. Obviamente, es tan complicado. No pienses en que si el juego fue relevante o la chingada.
Eso
simplemente
no
es cuestión monetaria. Si el estudio es completamente propiedad de la desarrolladora de consolas, es first party. Second party cuando hay algún tipo de acuerdo de exclusividad o hay un poco de acciones o de influencia o lo que sea. Second party.
Generalmente se consideraba, para salirnos de Game Freak, se consideraba Insomniac como un second party de Sony. Insomniac no es de Sony. Tiene su propio...
Es su propia compañía.
Es una compañía por separado. Y publica dependiendo de las necesidades del estudio.
Publica, pero por muchos años publicó nada más para Sony.
Entonces se consideraba que era second party. ¿Por qué? Pues porque trabajaba estrechamente con la compañía, en este caso Sony, como Game Freak, que trabaja estrechamente con Nintendo. Por eso se les considera también second party. Third party es más alejado. La relación es más... Tengo un contrato para que tú vendas mis juegos en tu plataforma y se acabó, ¿no? EA, Ubisoft,
todo Capcom, eso. Todas esas cosas.
Entonces, si la compañía, la desarrolladora, es parte de el manufacturero, es first party.
Sí.
Si no, es third party realmente. Second party es un término que denota ciertos estudios de manera especial, que en realidad son third party. Pero como trabajan estrechamente con alguna de las desarrolladoras, se les considera como second party, más cerca de casa, vamos a decir.
Más cerca, pero todavía no.
Pero todavía no. A veces lo que sucede, como con Insomniac, es que Insomniac consiguió capital haciendo todo esto y entonces expandió. Y entonces ahora Insomniac se considera más como third party, porque ya puede hacer acuerdos con otras compañías sin mucho problema.
Sí, llegó un punto en el que quiso expandirse e hizo tratos con EA, luego hizo tratos con Microsoft, luego juegos regresó indies con Sony para hacer este Spider-Man y también Ratchet Clank.
Juegos pequeños ha liberado que son solo de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan complicado, como dice Siquel, no tiene que ver nada si el con juego no es popular.
De juegos,
no,
o sea, ese tipo de cosas. No, no,
eso no importa.
Es muy sencillo. Piensa en términos de dinero y ya.
Ahí lo tienes. Espero que puedan despejar mis dudas y gracias por su atención. Que el gol es eterno. Pues ahí lo tienes. Muchas gracias por tu pregunta.
Gracias, gracias.
Lo escribe Atlas Atnemra en Discord que dice: hola gordos, pregunta rápida. ¿No van a volver a las escenas live action en las minis?
Muy posiblemente no.
Probablemente no.
No lo creemos. Más que nada porque es más eficiente para nosotros sacar los videos de las mini reseñas así, sin tener que meter algo en medio. Digamos
no,
que
no, no tenemos que vernos.
No tenemos que armar el setup de grabación, todo ese
eso desmadre, nos toma tiempo.
Procesar esos videos que son diferentes a las capturas de gameplay.
Grabar esos pedacitos nos puede llevar de 10 minutos a media hora.
De grabar y luego la procesada. O sea,
más la procesada y todo eso.
No, es más eficiente. ¿De qué estás hablando? No estás considerando viajes. Porque, o sea, luego moverse en esa ciudad es una hora o media hora más. O sea, también hay que considerar eso. Porque, o sea, es decir, 10 minutos no es nada. Sí, 10 minutos aquí.
Ah, no, ida y por vuelta, eso, grabando eso. Una vez ya estando aquí. Sí, no, pues más es que todo lo todo demás se que considera implica.
Todo. O sea, todo también es mover y desplazar gente. Si están, este tiempo quizás es justo después de un stream o antes del stream, entonces tienes que estar un poco antes del stream, entonces tienes que considerar todo eso. Digamos que no nada más es, ya lo hice 10 minutitos. Nos ahorramos todo eso. Podemos ahorrarnos hasta 3-4 horas, básicamente.
Sí, no, es más eficiente y hemos visto que, sí, aunque muchos de ustedes les gustaría que todo estuviera, pero bueno, para nosotros ha resultado más práctico. Nos ha ayudado a que saquemos...
Agilizar
las cosas. Entonces, creo que es muy factible que no suceda. Igual y eventualmente las minis mutan de nuevo. No hay ninguna restricción en ese sentido. Y si estamos ya en otra situación, podría regresar.
¿Cómo vamos este año? Quizás haya menos minis que grandes.
Maybe, bro.
Esto es posible.
Con eso de que se nos ocurre sacar pinches reseñas en viernes. Pero ahí lo tienes, Atlas Atnemra. De momento sí, parece ser que no van a regresar por un rato, por lo menos. Pero digo, no hay razón por la que no muten las minis después. Pero todo depende de la situación en la que nos encontremos.
Generalmente las cosas live action nos conviene más cuando estamos más de uno.
Así es. Nos escribe también Iván Alejandro, que es de YouTube. Dice: ¿qué onda, gordos? Mi pregunta va sobre los juegos de servicio. ¿Cada cuánto creen que sea apropiado que se lance contenido adicional para que la comunidad siga saludable? Porque juegos como The Division 2 y Destiny siento que fue agregando a buen tiempo contenido adicional, pero juegos como Anthem y Fallout 76 no ha habido gran cosa, y de Warframe desconozco la frecuencia con la que actualizan su juego Sin más, gordos, espero seleccionen mi pregunta y sigan sacando contenido de calidad como lo han hecho hasta la fecha. Muchas gracias, Iván. Lo que ocurre con Anthem y Fallout 76 es un caso muy particular, porque lo que tenían que hacer primero esos estudios responsables es arreglar el chiquero, que es el juego base, para luego empezar a sacar contenido extra, porque si le agregas más cosas al juego roto, lo vas a romper más.
Sí.
Entonces, primero tenían que arreglar el pedo inicial para luego usar el manpower que tienen para crear ese contenido extra. La ventaja que tuvo Destiny 2 y tuvo The Division es que el juego base salió con muy pocos problemas. Entonces se pudieron enfocar a tiempo para sacar su contenido extra.
Aún así, Destiny tuvo problemas de contenido.
Bueno, entonces sí tuvo una situación particular porque estaba como peleándose con Activision. Se nota que Bungie estaba... Hubo mucho jalón de greñas por ahí.
Estuvo peleado. O sea, la verdad es que sí... La pareja Bungie-Activision era de esas que se peleaban a cada rato en el café. No funcionaba. Pero sí, o sea, Destiny, a pesar de que hoy es un juego mucho más completo y se siente muy bien... Y si lo miras a la lejanía, se siente que cada actualización fue agregando más cosas. La comunidad de Destiny 2 al inicio, y lo dijimos en la reseña, sí resintió mucho que hacía falta contenido cuando terminó el vainilla. Porque terminabas la campaña y sí había actividades extras de Endgame, pero...
Pero no era lo que tenía ya Destiny 1 había formado.
Especialmente porque había muy poca variación de armas y la gente estaba... pidiendo, me refiero a la gente es la que está jugando, ajá.
Sí, la comunidad que juega.
Sí, sí. La gente que juega es la que está pidiendo eso. Y ellos te dirían que no, que se tardó mucho en arrancar el contenido de Destiny. Yo estoy de acuerdo con ellos. Especialmente porque Osiris, que fue el primer DLC, estuvo bastante más o menos. Uh-huh. Entonces, sí. Ahorita está mejor Destiny, indudablemente. Se ve que esta ruptura ayudó mucho a Bungie a darse cuenta cómo quieren ellos llevar a su juego. Y creo que es un poco más saludable como lo están llevando. Ya veremos en septiembre donde realmente se lance a Free to Play. Pero sí, Destiny no siento que sea un caso completamente de éxito. Yo creo que ahí está el punto. Cuando tu comunidad te empieza a pedir, oye, es que sí necesitamos variación de esto, o necesitamos que se haga... un remanejo de esto, o es que el PvP está aburrido, o yo qué sé. Ah, entonces está faltando ahí más contenido, más reacción de parte del desarrollador. Los juegos de servicio son, como prácticamente todos los juegos, es tanto un trabajo de título, por así decirlo, pero también es un oficio. Lo aprendes pues, arruinando, básicamente, ¿no? Es como un zapatero que, pues, sí, puedes saber la técnica, pero hacer buenos zapatos es porque ya hiciste muchos zapatos. Entonces, es lo mismo con los juegos. Y especialmente de servicio, donde no ha habido tantos de estos títulos, ¿no?
Entonces, tenemos, de hecho, una pregunta asociada que podría considerarse. Uh-huh. Nos escribe Tsugumi Shida de YouTube que dice... En mis aventuras por YouTube, encontré un canal dedicado a Monster Hunter World. En el cual hacían directos cazando a los monstruos nuevos que sacaban por evento. En varias ocasiones, el youtuber se quejaba de que Capcom sacaba muy poco contenido y de manera muy lenta. Lo cual me hizo preguntarle, ¿cuántas horas de juego tenía? Él respondió que más de 800, lo cual me hizo formular la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que con la moda de juegos como servicio, los fans de estos títulos hayan adoptado una especie de costumbre de nunca estar satisfechos? Me refiero a que no importa cuánto contenido saque una desarrolladora, nunca estarán satisfechos y siempre pedirán más.
Pues ahí depende también de qué sector de la población lo diga, porque si... El caso de este youtuber es sumamente extremo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Si tú eres un youtuber que te dedicas a un solo juego, que existen muchos, uh-huh. pues obviamente vas a pedir más contenido porque...
porque eso mantiene vivo.
Te lo vas a acabar en chinga, güey.
Y uh-huh. obviamente su trabajo es mostrarlo todo, entonces se lo va a acabar rápido, ¿no? Con Destiny, regresando un poquito a Destiny, sí era la mayor parte de la comunidad que estaba pidiendo estos cambios. Entonces así como, ah, bueno, sí, el feedback es muy grande. Si el feedback de la comunidad es muy pequeño, es que estos top players ya se acabaron todo, pero... Realmente la mayoría de la gente está en 50%, vamos a decir, uh-huh. porque ellos tienen sus propias mediciones. Pues vamos bien, ¿no? Uh-huh. No sé cuál es el caso de la comunidad Monster Hunter. No la conozco al full. Nadie de nosotros la conoce al full. Pero la gente que está más cerca de nosotros, que lo juega mucho, está bastante feliz. Y está muy emocionada con el nuevo. Eso es lo que les podemos decir porque pues, es lo que sabemos. Que es uh-huh. muy poco. Pero sí, con la gente que se dedique a un solo juego o a tres juegos... Es un poquito más difícil saber realmente si es la comunidad o no. O es él, porque él o ella básicamente hace crecer su contenido a base de lo que le vaya dando la compañía, ¿no? Uh-huh. Si ya no hay más monstruos con los cuales pelear, ya no puedo sacar un nuevo video de ningún nuevo monstruo porque no hay.
También lo que ocurre es que luego las desarrolladoras agarran ese tipo de mañas, ¿no? Ese tipo de costumbre. Como dijiste, se vuelve un oficio. Ahorita que salió Shadowbringers, está programado un parche con contenido una semana después de que salga Shadowbringers, porque sí, claro, sabe Yoshida y compañía que la gente se lo va a tragar en putiza y cierto sector de la población va a pedir un contenido extra para Endgame muy particular.
Pronto, sí. Pero bueno, ahí, como mencionamos, eso ellos ya saben, Final Fantasy XIV lleva años. Sí. Entonces ya conocen a su comunidad completamente. Uh-huh. En cambio, otros jugadores como BioWare claramente no conocían o no habían probado muy bien cómo se hacían estos juegos de servicio. Tanto así, disculpen, que no podías cambiar tu pendeja arma en el mundo. Tenías que regresarte a la base.
Sí.
Eso está de las nalgas. Está de las nalgas. Porque en estos juegos, shoot and loot, lootes, como quieran llamarles, lo más padre es conseguir algo nuevo y probarlo. ¡Oh, conseguí esta madre nueva, güey! ¡Voy a usarla! De hecho, Destiny, muy pocas armas ya no te las dan de inicio. La mayoría de las cosas moradas que consigues te dicen, ah, sí, es esta arma. Las especiales, las que tu nivel de luz son las que son random, por así decirlo, que te aparece el engram y no lo puedes ver. O los cosméticos, que eso es una ruleta.
Sí.
Y es por, generalmente te encuentras algo divertido o algo padre y lo quieres usar. Ajá. O tienes un build. Ah, es que este es mi build de juego solo, ¿no? Tengo una metra, una shotgun y una espada, vamos a decir, ¿no? Pero cuando juego con Ezequiel y Rafa, yo no soy ese güey. Yo uso el sniper. Entonces mi otro build es ta, ta, ta. Bueno, eso es mejor que regresar a la pinche ciudad, cambiar todo. Es un desmadre, ¿no? Es una falta de visión de parte de BioWare. Como todo Anthem.
Sí. Todo Anthem es una falta de visión de BioWare.
Muy bien. Muchas gracias a Tsugumi y a Iván por sus preguntas. Nos escribe también Luis Roberto Sedano Mesa de YouTube también, que dice, hola banda, ¿cómo les fue hoy? Mi duda es sobre esos juegos que empiezan como exclusivos, pero luego se salen en otras, luego salen en otras plataformas. ¿Acaso resulta así por exclusiva temporal o porque luego el estudio ve que todos quieren probarlo y dan permiso para sacarlo en otras consolas? Me lo pregunto por casos como Hellblade, Nier Automata y porque espero que Octopath Traveler llegue a PlayStation 4. ¿Debería tener esperanza? Muchas gracias por su contenido. Que alegra los días de todos nosotros. Perdón por hacer mi primer comentario largo. No estuvo largo, bro.
No te preocupes. Estaba de muy buena
longitud. También varía.
Varía. Lo que ocurre... tengo entendido que lo que pasó, por ejemplo, con Nier Automata no fue tanto un contrato de exclusividad, sino que se preveía que el juego iba a vender tan poco que solo se sacó en PlayStation 4 porque esa es la consola en donde se venden ese tipo de juegos más.
Ajá. Uh-huh.
Entonces luego empezó a despegar el asunto, bla, bla, bla. Y, ah, bueno, PC. Ah, bueno, Xbox. Entonces, como que le fueron midiendo las aguas. Tengo entendido que ese fue el caso. Si estoy equivocado, una disculpa. Alguien me puede corregir en los comentarios.
Es que depende mucho de lo que suceda con el juego. A veces, como el caso de Final Fantasy VII, es una exclusiva temporal. Entonces, pues nada más es eso. Hay que esperar.
Hay un contrato previo. Es lo que pasó con Rise of the Tomb Raider, ¿no?
Ajá. También. Con Rise of the Tomb Raider también hubo un contrato, una exclusiva temporal.
Sí.
De un año.
De un año.
Lo que va a pasar con Shenmue 3 en la
Epic Games.
Shenmue.
Puede pasar lo que menciona Ezequiel, que el estudio diga, es que no creo, es un juego de nicho, va a vender muy poco, entonces vamos a lanzarlo en la plataforma donde vamos a sacar más ganancias.
Tiene el potencial de ventas más elevado.
Y no gastar en un port que, pues, no nos va a dar dinero, básicamente, ¿no? Ah, funcionó. Entonces vamos a portearlo al otro lado. La otra es el tamaño del estudio. Generalmente pasa con los juegos indies. Los juegos indies no tienen mucho dinero porque son estudios pequeños. Y luego es así como, bueno, nos alcanza para sacar el juego en Switch y la PC. Si pega, vamos a ver si pega al otro lado. Tengo entendido que con Octopath hay un pequeño trato entre Nintendo y Square. Porque
por lo menos de publishing en el Switch.
Ajá, porque Nintendo es el que publica en este lado del mundo en el Switch. Octopath. Igual y sale, igual y no. Eso no lo podemos saber, ¿no? Pero el indicio de que esté en PC indica que Square tiene intenciones de quizás sacarlo también en otras plataformas.
También depende mucho de la filosofía que tenga el developer en general. Square ha sido muy vocal, particularmente con el hecho de que ya quiere consolidar digitalmente sus títulos. Eso significa que van a tratar también de sacarlo en la mayor cantidad de plataformas posibles. Antes no era el caso. Antes era, ¿sabes qué? Vamos a vender muy bien esta plataforma. No voy a sobreestresar a mi equipo de desarrollo. Que hagan solo un build.
Que quede bueno.
Que quede bueno y salga en la consola más vendida. lo que también ocurre también, por ejemplo, con cosas como Monster Hunter, es que Monster Hunter siempre sale en consolas muy vendidas. Uh-huh. Independientemente de cuál sea, como que van cazando la consola más vendida. Igual Dragon Quest. ¿Sabes qué? Es que ahorita la que tiene más unidades, consolas vendidas allá afuera es el DS. Ahí va a ser la siguiente numérica. Uh-huh. Fuck it.
El caso más extremo y más raro de esas es cuando el estudio es comprado. El primer juego de Mass Effect está en... solo en el... Bueno, estaba originalmente solo
originalmente en el 360, nada más en el...
Porque lo publicaba Microsoft, porque BioWare... Porque BioWare pues, no era de nadie. Pero EA compró a BioWare. Y entonces BioWare dijo, no, pues ya es mi IP.
Que no, EA dijo.
Perdón, dije BioWare.
EA dijo,
ya es mi IP, ya los compré ustedes. Los compré con su portafolio de propiedades intelectuales. Entonces lo voy a sacar ¿dónde? En todos lados. Eventualmente sacaron el primero también para Play 3.
Yo lo tengo.
Sé que lo
corre
tiene.
De la verga.
Corre muy mal.
Corre horrible.
Corre muy mal. La mejor versión Play sigue 3. Siendo la del 360, ¿no?
Sí. No, la PC.
Ah, bueno, la de PC sí. En consolas la del 360. Sí. En PC lo que pasó es que el 3 está en Origin nada más. No está en Steam.
Sí.
Entonces, ese es el caso más extremo en donde... El trato inicial era, bueno, pues es que el que me lo va a publicar es Microsoft porque yo no tengo básicamente Sugar Daddy. Lo tengo que sacar en algún lado. De hecho, Insomniac.
Podría pasar algo así con Obsidian. Podría ser que Pillars of Eternity 3 llegue a salir.
Ah, pues Wasteland 3.
Oh, Wasteland 3.
Eso que ya va a salir otra vez.
Otra vez. Digo que hay que terminar pronto. Podría ocurrir eso con Obsidian porque como ya es first party de Microsoft, podría ser que ya sus propiedades intelectuales que también compró Microsoft sean exclusivas tanto del Xbox como de Windows, la Windows Store, por ejemplo, ¿no?
Así es. Que no pasa con Outer Wilds porque la propiedad es de 2K. Ellos pagaron para que le hicieran. Es que es raro, es complicado.
Sí.
Pero depende mucho del caso.
Ya estamos teniendo un poquito de bajones de energía.
Entonces, chido.
Vamos a parar la sección ya de comunidad. Les agradecemos por llenar de preguntas. Así que vamos a la sección de despedidas. Bienvenidos aquí ya en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos mandó la banda, Adrián?
Raúl Ruiz dice, buenas tardes, gorditos. Aquí Raúl Ruiz reportándose y mandando algunos códigos de Crunchyroll para la banda. Saludos.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias. Manuel Alejandro Treviño Vázquez nos dice, es de esas cosas de Twitch. Deja que regalemos a otras personas. Creo que es para un juego de celular. Paquete de invocador principiante de Dungeon Hunter Champions. Que según jala hasta el 2 de agosto.
Ok. Cosas gratis del Twitch.
Muy bien.
Muchas gracias, pues ahí está. Manuel. ¿Qué más?
Chino Rocker dice, hola gorditos. Antes del E3 les mandé estos regalos, pero me parece que no han sido canjeados. Si se les pasó, aquí los dejo de nuevo. Había otro código de Crunchyroll, pero lo mandé en Twitter porque ya casi caducaba.
Bien
muchas
hecho.
Gracias. Muchas gracias. Sí, perdón, si no salió fue el E3. El E3.
El E3 no sé si se cruzó fuerte.
Sí.
Sí.
Que son 48 horas de Crunchyroll, un tema de 3DS de Animal Crossing, tema de 3DS de Siesta Primaveral de Yoshi, tema 3DS de NES Mario Saltando y tema 3DS de Animal Crossing New Leaf Jardinería.
Jardinería, no otra cosa.
Bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus regalos. Estos estarán colocados en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. ¿Tenemos algo que recomendar?
No, y cómo está la luz, quién sabe.
Sí, cómo está la luz, mejor ya no he recomendado nada.
Sí,
Bueno, Bloodstained, sí.
Ya lo habíamos recomendado, Rafa, ya lo habíamos recomendado, pero bueno, recomendamos Bloodstained, está bastante bien. Es un juego sólido de Metroidvania, se le llama la atención, está bastante bien hecho. Muy bien, pues bueno, banda, vamos a terminar este desmadre porque si no se nos va a ir la luz. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden buscar como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B. También ya tenemos Instagram, banda, nos pueden encontrar en Instagram, estamos subiendo algunos videitos y fotos también ahí. Esperamos que el esfuerzo de Instagram siga subiendo. Entonces nos pueden encontrar como Tres Gordos B. Si no, por ahí en Twitter ya hemos publicado algunos links directo a Instagram. Mucha gente como que no le ha gustado ese desmadre, pero vamos a dejar de hacerlo cuando ya el Instagram tenga followers. Ahorita es para ayudar a que el Instagram crezca un poco. Eventualmente ya no vamos a hacer eso, no se preocupen. Twitter también, nos pueden encontrar como Tricho Vivi. Ahí es donde se comunican generalmente las cosas o los anuncios principales del proyecto. Sigue siendo nuestra red social más utilizada. También tenemos cuentas personales que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sammy, Kit-BG. Pueden seguirnos y preguntarnos cosas directamente a cada uno de nosotros. También muchísimas gracias a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox o la plataforma Podbean. Siempre agradecemos sus calificaciones, comentarios y ratings para ayudarnos a aparecer en los listados más populares de podcast de videojuegos en México. También muchas gracias a nuestros Patreons. Como mencionamos a la mitad de este episodio, completamos de nueva cuenta la meta inicial de nuestro Patreon. Muchas gracias, banda. Gracias a eso podemos garantizar un mes más de salario para Rafa. También a nuestros suscriptores de Twitch que siguen ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias por todo. También a toda la gente que ha comprado productos en la tienda.
Ah.
Otro bajón. Ya vamos a acabar. Muchas gracias por todo. Y vergas, ya. Eso es todo.
Vergas, eso es todo. Do you know what's wrong with Skyrim these days?
Everyone is obsessed with death.
Vamos, adiós.
Muy bien, manda. Nosotros nos vamos. Bye.